volvió a recuperar y bueno, yo tengo esperanzas de que haga un final de liga como el año pasado y consigamos llegar a UEFA, ¿no? Y si no, que la Real se clasifique y así tenemos un puesto por ahí, por la final de Copa. Uh-huh. Pero sí, ha sido una temporada muy muy regular. Yo no sé qué nos pasa, que sinceramente creo que tenemos un equipo bueno, competitivo, pero llevamos dos ligas, la anterior y esta, que no terminamos de culminar la reacción que el equipo necesita, ¿no?
Yo recuerdo alguna conversación contigo aquí en Radio Marca, Carlos, en la cual tú decías que habría que intentar abrir un poco lo que es la idea del Athletic, ¿no? Y hablando, sí, justo, pero... hablando justo de la Real Sociedad, ¿qué sientes tú cuando ves en un derbi vasco a Odegaard en la Real Sociedad, a Alexander Isak, en fin, a toda esa nómina de grandes jugadores que han fichado?
¿Sabes qué ocurre? Yo creo que el deporte siempre necesita dinamizadores y motores. Y cuando los fichajes de grandes jugadores... que no sean guipuzcoanos o vascos, yo creo que vienen bien a la Real, por ejemplo, estas dos últimas ligas les está viniendo muy bien, porque de repente sube el nivel del equipo, sube el nivel competitivo, son también referencias para los que están en la cantera y mantienen también la ilusión de equipo que es capaz de luchar por algo más que la supervivencia. En el fondo, el Atleti, la Real, sobre todo el Atleti por historia, está acostumbrado a estar ahí arriba y lleva muchos años ya que no lo consigue, ¿no? Entonces, a mí eso me parecería bueno. Yo no digo que tengan que venir de Holanda, pueden venir perfectamente de Albacete, como ese gran jugador que nos dio la Copa del Mundo, ¿no? Pero yo creo que estaría bien apuntalar ciertos puestos, sobre todo por una cuestión de sentido común, y es que parece que no tenemos una cantera tan amplia como para garantizarnos que tengamos un equipo maravilloso siempre. Y de hecho, el Atleti le toca vivir cada ciertos número de años una crisis hasta que se vuelve a reencontrar con una nueva generación. Pero ya las nuevas generaciones no son tan buenas como hace 15 años, o la competitividad es tan alta en la liga que ya no es suficiente con eso, ¿no? Pero cada vez que digo esto me sacude, porque ya sabes, ahí se mezclan muchas cosas. La gente quiere purismo y quiere que sean todos de la cantera. Y a mí me parece muy bien, pero es que también me gusta ganar una Champions, o por lo menos aspirar a ganarla. Y claro, eso es complicadísimo si no traemos jugadores de fuera que nos puedan hacer más competitivos, ¿no? Sí. Si el problema, en el fondo, que pueda haber de incorporación de jugadores extranjeros es que digas, coño, es que estoy perdiendo a mi gente, es que estoy tapando puestos a gente que viene detrás, que podría ser buena y que al final tiene que irse a jugar al Valladolid, al Deportivo o al Betis. Pero tampoco nos está pasando eso, más bien nos estamos pasando canutas para cubrir todos los puestos con solvencia, ¿no? Pues tener, yo no digo muchos, digo un par de ellos, tres, pues me parece, pues como aquel Barça que era maravilloso y que tenía solamente a Suster y a Maradona. Yo me conformo con eso.
No está mal.
No está mal, ¿no?
No está mal las cosas como son.
Sí. Pero con Suster y Maradona, con la edad que tienen, yo los meto en el equipo y a jugar.
Bueno, habría que probar y habría que ver. Claro, yo creo que el ejemplo más claro, Carlos, y con esto voy terminando, es el del 9. Si Williams en algún momento dado se marcha del Athletic, ahí sí que tienes un sitio que se sufriría mucho.
Un agujero importante, sí, se sufriría mogollón. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué nos hace pensar que Iñaki va a aguantar ahí 5 o 6 años más? Yo lo veo complicado.
Yo también.
Lo veo complicado. A ver, también es verdad que y lo digo con todo el cariño del mundo, aunque Iñaki este último año y medio ha mejorado muchísimo, para mí todavía no ha pegado esa explosión que necesita un superjugador 9, ¿no? Pero está a punto. Y cuando lo haga, le van a ofrecer el oro y el moro. El chaval también, aunque ame mucho al Atleti y quiera mucho a Euskadi, pues va a pensar que un Madrid, un Barça, un Atlético Madrid, pues o un Manchester, me da igual, pues una oportunidad extraordinaria. Y con 28 años se te va o 27 y te deja un agujero que ya es que no es fácil. Ya me gustaría a mí que Dani Argot y Sarabia hubiera cada 10 años 3, pero es que es muy difícil. Sí, sufriremos.
¿Y qué hubieras pensado tú, Carlos, si en un partido, como dijo el propio Iñaki Williams, el Athletic se hubiera retirado con insultos racistas?
Pues me hubiese parecido bien. Yo creo que a veces un golpe en la mesa está bien. A mí lo de la falta de respeto, y no digamos ya el racismo, que además es delito, me parece asqueroso y no hay que permitirlo. Y si de repente, porque no son cuatro, ¿sabes? Son 400, lamentablemente son 4.000. Entonces, es verdad que en un campo hay 50 y que fastidiar a todos por 4.000, pero de vez en cuando conviene pegar un golpe en la mesa, parar el partido y decir, señores, localicemos a esta gente, reduquémosla o no la dejemos entrar en los campos, pero ni Iñaki ni nadie tiene por qué soportar, ni aguantar, ni sufrir este tipo de actitudes, ni ellos ni nosotros, que para mí tampoco es plato de buen gusto. O sea, a mí me repugna ver esa actitud en un campo de fútbol y no creo que todo valga. Y habría, vamos, yo lo hubiese apoyado. O sea, nos vamos, claro que sí, nos vamos. Y luego que se actúe contra esa gente hasta que aprendamos, porque si no, no vamos a aprender nunca.
Desde luego que sí, parece que hay que aprender a golpes aquí, ¿eh? Que la sensación que da es que tenemos que aprender a golpes. Y un golpe encima de la mesa.
Sí. A veces sí.
Y un golpe encima de la mesa, pues hubiera venido muy bien. Y vendrá bien si es que eso ocurre y un equipo decide retirarse de un terreno de juego. Pues Carlos Overa, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca.
Un placer, Pablo.
Y solo quiero saber ya cómo haces la tortilla, sí, de patata, que se lo estoy preguntando a todos, si la haces.
Joder, Poco. Es que a mí me la tienen que hacer, porque
vale,
yo
pues
soy el mayor inútil que haya podido conocer una persona en la cocina. O sea, no tengo ni...
Entonces te cambio la pregunta. ¿Cómo te gusta la tortilla de patata? ¿Poco cuajada, muy cuajada, con cebolla, sin cebolla?
A mí me gusta muy poco cuajada y con cebolla, pero no en tiras, que eso hace que sea inmasticable la tortilla.
O sea, cebollita muy picada, ¿no?
Por favor, y muy muy poco cuajada. Esa tortilla a mí, bueno, uf, yo... Consigues de mí lo que quieras con una tortilla.
Vale, me la apunto. La próxima apúntatelo, vez que vaya...
Pablo, apúntatelo.
La próxima vez que vaya a tu teatro, como aquel día con la Fundación Ramón Grosso, que lo pasamos especialmente bien.
Sí, pues, fue un momento maravilloso. Ya sabes que, bueno, no podemos abrir y probablemente no podamos hasta septiembre, pero en cuanto abramos, estará abierto para ti, para todo Marca y para toda la gente que le guste el deporte y el teatro.
Allí estaremos, Carlos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Bueno, y tráete una tortillita, ¿eh?
Vale, sí, hombre, claro. Yo he estado probando en la cuarentena, en el confinamiento, Carlos. Me ha enseñado mi madre.
Bien, joder.
Y estoy en ello. Bien, o sea, estoy trabajando en ello.
Me gusta, aprovechando el tiempo.
Claro, aprovechando el tiempo. He hecho ejercicio, estoy mejor que cuando empecé el confinamiento. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo enorme, Pablo. Agur, chao.
Carlos Overa, en directo en la sintonía de la radio del deporte, hablando sobre su Athletic y sobre un montón de asuntos que tenemos encima de la mesa. Y que evidentemente también tratamos aquí en la sintonía del marcador de la radio, que hasta las 11:30 de la noche te cuenta todas las historias del deporte.
Marcador con Pablo Parra.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray.
Good morning. Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Radio Marca.
Radio Marca. Marcador. Con Pablo Parra.
Minutos por encima de las 8 de la tarde. Está por ahí Pablo López. Hola López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Parrita, buenas noches.
Y la noticia del Atlético de Madrid, con positivos y con un nombre propio que es el de Renan Lodi.
Es una noticia importante, ¿eh? Porque hay hasta 10 futbolistas de la primera plantilla del Atlético de Madrid que han pasado el coronavirus, que han tenido contacto con la enfermedad, contacto con el virus. Es verdad, y es la parte positiva, que 9 de ellos, en los análisis de ayer, de antes de ayer, miércoles, han dado negativo. Es decir, que ya no tienen ningún problema. Incluso los doctores dicen que pueden llegar a ser inmunes, con unos niveles de inmunidad muy, muy alta en sangre. Ya sabes que hay dos tipos de análisis para el coronavirus, dos tipos de test, el PCR, ese palito que hemos visto mil veces en la tele, que se mete en la nariz o la garganta del paciente, que detecta si hay rastro del virus, y luego un análisis de inmunidad, un análisis serológico, que es un análisis de sangre. Bueno, pues ya digo, 10 jugadores de la primera plantilla, casi es el 50% de la plantilla del Atlético de Madrid. No me gustaría que nadie empezara a elucubrar o a hacer teorías raras sobre en un partido o en otro. En fin, eso no se va a saber. Supongo que no se va a saber nunca, Parra, así que yo no voy a entrar en esas hipótesis, en esas teorías conspiranoicas. Así que, bueno, el caso es que 9 se han curado, 9 rozan la inmunidad, pero uno de ellos ha dado positivo, que es Renan Lodi. Renan Lodi tuvo síntomas hace unas semanas. Fue tratado por los doctores del Atlético, síntomas leves, un poquito de fiebre, algo de tos y síntomas absolutamente controlados. En ese momento no se le hizo ningún test porque no se tenían. En los del miércoles ha dado positivo, es decir, que Renan Lodi ha sido contagiado por coronavirus. Renan Lodi está en su casa, guarda cuarentena y es un paciente asintomático, hay que dejarlo muy claro, asintomático. De hecho, él fue con toda la tranquilidad del mundo a hacerse esos análisis. Ahora bien, pasa dos cosas y te lo voy a contar muy rápido, Parra. Si los análisis han detectado también un nivel de inmunidad muy alto en Renan Lodi. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor si se le hace ahora mismo otro análisis, otro PCR, saldría negativo. Pero como ha salido positivo, tiene que seguir el criterio del Ministerio de Sanidad, que en el caso del fútbol, CSD, Liga, es tremendamente estricto. Para que nos hagamos una idea, es mucho más estricto que los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque ahora mismo se abre un periodo de unos días. Algunos hablan de 7, otros 10, más o menos, rondará ese número de jornadas en los que los médicos del Atlético de Madrid, el médico de la Liga y los técnicos del laboratorio van a decidir cuándo se le hace una prueba nueva, otro PCR, otro análisis serológico también a Renan Lodi. En el caso de salir negativo, es decir, de salir curado, no se podría incorporar a los entrenamientos de momento, no se volvería a incorporar a los entrenos hasta otra segunda prueba. Si diera negativo también, entonces sí, tiene que pasar dos análisis negativos para incorporarse a los entrenamientos. Evidentemente, pues si pasan dos semanas y el Atlético ya entrena en grupo, ya entrena en pequeños grupos, en ese momento en el que el Atlético esté, según la fase de la desescalada que hay en Madrid, pues ahí se incorporará el lateral izquierdo brasileño. Así que repito, 10 jugadores de la primera plantilla del Atlético han pasado el coronavirus, 9 absolutamente ya libres, ya digo, inmunes, y solo Renan Lodi está en su casa asintomático esperando que le hagan una segunda prueba.
Pues esa es la noticia del día en relación a los positivos de la Liga y del Atlético de Madrid, el nombre propio de Renan Lodi. Si hay algún tipo de novedad de aquí a las 11:30, López, nos cuentas.
Por supuesto, yo levanto la mano y tú me silbas y yo voy, ¿vale?
Vale, perfecto, un abrazo.
Un abrazo, Parrita, hasta luego.
44 sobre las 8 de la tarde. Y más allá de todo esto, Toribio, también hay noticias, porque se va aproximando la fecha del regreso de Liga. Los equipos van ejercitándose y poco a poco recuperamos la actividad deportiva.
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No te he dicho buenas tardes.
Renan Lodi, que es uno de los 5 jugadores que han dado positivo según la emisora RAC 1. Eso lo que respecta a los test, a los que los jugadores de primera y segunda están siendo sometidos. Y ya en la actualidad puramente deportiva, en el Real Madrid, la noticia es la lesión de Luka Jovic. El serbio podría estar cerca de un mes y medio de baja debido a la fractura del extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho. El equipo blanco, sin positivos por cierto, volverá al trabajo el lunes a las 10 de la mañana. En el Barcelona, informa la Gacheta de lo Sport que ya hay acuerdo entre el conjunto azulgrana y Miralem Pjanić, el centrocampista de la Juventus. Falta el acuerdo entre clubes. La operación podría cerrarse con un cambio de cromos. Noticia del día, porque FIFA y la International Board han aprobado que de manera excepcional, hasta el 31 de diciembre, en competiciones aún por terminar, se puede llevar a cabo hasta 5 sustituciones realizadas en 3 tandas. Ayer, con los compañeros de Marca Claro, Javier Aguirre soltaba la bomba. La Liga volverá el 20 de junio. Hoy, en directo Marca, el técnico mexicano del Leganés lo ha confirmado.
En teoría, pues sí, justo me pilló la llamada, estaba yo en el telediario de la tarde-noche, y esto ya aseguraban pues que sí, que esa era la fecha para empezar y terminar en julio. Pero bueno, sí es cierto que la salud es lo primero, que hay que minimizar riesgos y que esperar que no haya rebrotes y estas historias, ¿no? Tomar todo tipo de precauciones.
Eso sí, la presidenta del cuadro pepinero no ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. María Victoria Pavón, sonido de Televisión Española.
Ya no se ha dado una fecha cerrada. Sé que Javier lo dijo ayer, no sé de dónde le ha venido la fuente, yo he intentado hablar ahora con él por la mañana, pero no he podido. No hay una confirmación de la Liga todavía en el que diga esa fecha.
El Leganés, que ya hoy ha trabajado, así como el Villarreal, el Sevilla y el Club Atlético Osasuna de Iagoba Arrasate.
Hacía tiempo que no nos veíamos tampoco y bueno, yo creo que dentro de la novedad que supone todo esto, pues bueno, lo hemos afrontado con ganas y bueno, a ver cómo ahora el día a día, que va a ser lo importante, ¿no? Ahora hemos tenido la toma de pliegues, el peso, ahora un poquito, pues bueno, se tiene que adaptar un poquito a trabajar individualmente, a pasar por diferentes escenarios y bueno, lo que queremos sobre todo al principio es que se familiaricen con esta nueva situación, ¿no? que es novedosa para ellos, pero tenemos un grupo muy, muy profesional.
Podemos convenir que el tren ya está por tanto en marcha, pero atención a la recomendación de Manolo Pombo, es preparador físico del Deportivo de La Coruña.
Inicialmente con un mes vamos muy cortos, normalmente sería mejor utilizar un modelo de 6 semanas, pero es la realidad que tenemos e inicialmente debemos de adaptarnos a ella y lo más importante es construir un estado de forma en el que el jugador no se lesione en esa construcción del estado de forma.
Sigue coleando, por cierto, el comunicado de los jugadores de Eibar y el caso Fali. Javier Aguirre, en Radio Marca, empático.
El chico prefiere hacer eso, me parece muy bien, muy válido. No quiere poner en riesgo su salud, me parece magnífico. Y por otra parte, entiendo a Eibar, por supuesto, que lo entiendo, que tengan sus miedos, sus temores, pues sí, me parece lógico inclusive. Bueno, como bien dice el gobierno, la nueva normalidad, habrá que adaptarse a ella, ¿no? La nueva normalidad del fútbol, los entrenamientos son surrealistas, sui generis, ¿no? Si es algo nuevo, lo que tenemos que adaptarnos todos. Y respeto profundamente a la gente que no quiera hacerlo de esta manera, porque bueno, tienen sus razones y bendita democracia y bendita libertad, claro.
Sergio González, futbolista del Mirandés en T4.
Entiendo la postura de las personas y no conozco personalmente a Fali, pero transmite mucha sinceridad y transmite amor a su familia y creo que hace bien el Cádiz, su club, en querer ayudarle. Tenemos que tirar del carro, como quien dice, y ayudar a que esto avance, a superar la situación, y creo que ese es el camino, de ayudarnos, de apoyar el comercio local, el no dejar a nadie atrás, ese tipo de acciones, creo que ese es el camino que hay que seguir y que entre todos vamos a poder superar esto, seguro.
Un ex armero, Xavi Irureta, actualmente portero del San Sebastián de los Reyes, que por cierto va a mantener la categoría pese a ser colista de su grupo en Segunda División B, habla del comunicado de los jugadores de Eibar aquí en Radio Marca.
Acabar también a cualquier precio no lo veo bien, ¿no? El estar en casa parado haciendo ejercicios y ahora tener que arrancar desde prácticamente cero, yo creo que va a pasar factura, ¿no? Esperemos que no por el bien de todos los jugadores de primera y segunda, pero yo creo que puede pasar factura, ¿no?
Hoy en T4 hemos tenido un protagonista de excepción, Bert Kraus, el técnico alemán que dirigió en su día, entre otros, al Mallorca, al Tenerife y aquella Real Sociedad que quedó tercera por detrás del Athletic en la 97-98.
Es una buena posibilidad para la Real, para ganar la Copa. Yo pienso también es posible.
También hay malestar porque muchas ligas femeninas en su máxima categoría se han suspendido, a diferencia de lo que ha ocurrido con la categoría masculina. Una de ellas es la Liga Iberdrola de fútbol. Habla en directo marca Natalia Pablos de AFE.
Sí que es cierto que para nosotros lo fundamental es la salud, y que bueno, que sí que es cierto pues que ha habido ciertos detalles que sí que se podían haber cuidado un poco más, y sobre todo a la hora de hacer referencia a la primera división femenina de fútbol de este país. Desafortunadamente, pues el deporte femenino en general, ya no hablo solamente del fútbol, pues siempre tiene como que demostrar un puntito más para que se le dé ese reconocimiento, y bueno, pues parece a veces que cuando se tienen que tomar ciertas decisiones, pues también sale perjudicado.
Recordemos que en esa Liga Iberdrola fue proclamado campeón el Barcelona de Lluís Cortés.
Crec que és just reconèixer que el millor equip ha estat el Barça i que aquest títol ha de ser per nosaltres. Està clar que és la situació que no volíem, que tots volíem acabar de jugar, que volíem competir al camp i demostrar al camp que havíem de guanyar aquest títol. No obstant, ara és el que...
Un sonido cuanto menos entrañable. Hoy cumple 50 años el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez. Ha pasado por esta sintonía Senén Cortegoso. Fue uno de los médicos que llevó la selección al Mundial de Estados Unidos 94 y fue el encargado, aparece de hecho en todas las fotos, de atender a Luis Enrique tras el codazo de Tassotti. Hoy el médico ha pasado por A Diario.
Luis es terrible, es puro nervio, pura fuerza, ¿no? Y es el único jugador que conocí yo que entrenaba con un saco de boxeo, entre otras cosas, porque físicamente es un portento, ¿no? Para mí Luis Enrique es un ejemplo como deportista, como futbolista, como entrenador sin andamio, ¿eh? Y con andamio también, lo ves allí, hay que respetar.
Y cerramos con este pasaje que hemos vivido hoy en T4 entre la taekwondista Sandra Sánchez y su ídolo, el cantante Antonio Orozco.
Oye, ¿tú sabes que la mejor deportista de karate de nuestro país de la historia, que se llama Sandra Sánchez, es fan número uno tuya?
Pues me das un súper notición, que te diga, me llena de alegría y de orgullo.
Sandra Sánchez, buenas tardes.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Qué no fuerte. No me lo puedo creer.
Pues Sandra, nosotros nosotros tenemos tus pósters pegados por la casa.
En los Juegos Olímpicos me tengo que poner una canción tuya antes de competir.
Pero como que te canto yo si tú quieres. Cada día antes.
Pues muy chulo este ratito, ¿eh?
Pura radio, como siempre, como lo que hacemos aquí en Radio Marca de toda la vida.
Pues sí, la verdad que sí, con Antonio Orozco y con Sandra Sánchez.
Naturalidad, que de eso se trata, y de alegrar un poquito la vida, los corazones y en general el cuerpo.
A ver, que vamos a ir a lo serio, Toribio, porque vamos a escuchar a Fernando Simón diciendo qué provincias pasan de fase.
La propuesta que ha enviado la Dirección General de Salud Pública después de los informes que ha realizado que han realizado los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y de otras unidades del Ministerio de Sanidad, son las siguientes. Voy a pasar por orden geográfico del noroeste hacia el sureste. En Galicia la propuesta incluye que todo el territorio puede transitar hacia la fase 1. En Asturias todo el territorio transita a la fase 1. Cantabria transita a la fase 1. En el País Vasco, todo el territorio se ha propuesto para transitar también a la fase 1. Lo pueden ver en el mapa que se plantea ahí, en un azul más claro son las provincias o territorios que pasan a la fase 1, en un azul más oscuro están aquellos que se mantienen en la fase 0. Como decía, el País Vasco pasa a la fase 1. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1, sin embargo, por sus idiosincrasias particulares, 26 zonas básicas de salud se permite pasar a la fase 1 después de una discusión intensa con la comunidad autónoma. Son áreas de salud que corresponden una de ellas a la provincia de Ávila, seis a la zonas básicas de salud, una de ellas, como decía, a la provincia de Ávila, seis a la provincia de Burgos, tres a la provincia de León, una a Palencia, una a Salamanca, tres a Valladolid, siete a Zamora, tres a Salamanca y una a Soria. La Rioja pasa toda la provincia, toda la comunidad autónoma a la fase 1, es uniprovincial. Navarra también pasa a la fase 1. Aragón pasa todo el territorio, las tres provincias, a la fase 1. En Cataluña pasan a la fase 1 tres zonas, Terras de Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu y Aran. En Extremadura pasan las dos provincias a la fase 1. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 1, o se propone pasar a la fase 1 las provincias de Guadalajara y de Cuenca. La provincia, la Comunidad Autónoma de Madrid, no pasa a la fase 1, se queda en la fase 0. La Comunidad Valenciana no pasa a la fase 1, pero también por idiosincrasias particulares y por la muy buena evolución de la epidemia en algunos territorios, en concreto en algunos departamentos sanitarios, sí que pasan la fase 1 algunos de estos. De los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, pasan un departamento de Castellón, el de Vinaròs, tres de Valencia, Requena, Xàtiva, Ontinyent y Gandía, y seis de la provincia de Alicante, Alcoy, Denia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Andalucía pasan a la fase 1 seis provincias, son Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. No pasan a la fase 1, se quedan por lo tanto en fase 0 las provincias de Málaga y Granada. Pero sí que es cierto que su evolución en las últimas semanas es muy buena y están en una disposición, están muy cercanas a la posibilidad de pasar a la siguiente fase. Y por lo tanto se discutirá en los próximos días con la Comunidad de Andalucía. Murcia está en una situación muy favorable y por lo tanto también se propone para pasar a la fase 1. Las Islas Baleares ya tenían una isla, Formentera, que estaba en fase 1 desde el lunes pasado y se propone que pasen a la fase 1 el resto de las islas de Baleares después de valorar una muy buena evolución de la epidemia y una capacidad asistencial y de recursos y de sistemas de información muy adecuada. En Canarias estamos en la misma situación que en Baleares, teníamos ya tres islas que habían pasado de fase, el Hierro, la Gomera y la Graciosa el pasado lunes, y el lunes que viene se propone que pasen de fase las cinco restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Ceuta se propone para paso de fase también y la Ciudad Autónoma de Melilla también se propone para cambio de fase. Como verán, hay una gran parte del territorio que cambia de fase, pero esto tiene implicaciones importantes. Como ha comentado el ministro, ahora viene un periodo en el que la responsabilidad individual para conseguir que este cambio de fase no implique un incremento de riesgo es muy importante. Y por lo tanto esperamos que las decisiones que se tomen, tanto a nivel del Ministerio y del Gobierno como a nivel de las comunidades autónomas y sobre todo de la población a nivel individual de cada uno, para garantizar que este cambio de fase y por lo tanto incremento de la movilidad no representa a medio plazo un paso atrás en la evolución de la epidemia, va a ser uno de los puntos clave a valorar en los próximos días.
Pues esas son las declaraciones de Fernando Simón en relación a las provincias que pasan y que no pasan de fase.
Llega Gamecare. Las jugadoras de Primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. ¡Que empiece el juego!
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Hasta hoy alcanza los 50. 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes.
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a correr.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de líder.